La palabra como herramienta de opinión y pensamiento. En Tarde de Todos, entrevista.
A ver, ¿cómo hablar de este tema, no? Bueno, nosotros estamos con Valeria Canoni, ¿no? Que escribió un artículo muy fuerte, extenso, por cierto, no sé si voy a poder leer absolutamente todo, pero habla básicamente de el grito contra la misoginia, ¿no? Y habla de un caso de Lucía, que entiendo el que conocemos todos, que murió por empalamiento anal. Imposible decirlo con eufemismos. La larga lista de cuerpos descartables espanta y hace brotar un clamor colectivo, encendido y libertario. ¡Vivas las queremos! El dolor nos atraviesa y nos obliga a actuar. La razón nos mueve a buscar estrategias para cambiar esta espantosa realidad. Se denomina tortura al castigo físico o psíquico que se le infringe intencionalmente a una persona con el fin de humillarla, mortificarla y dejar en ella un grave y duradero dolor. Una acción inhumana que suele tener lugar en las sombras. Cuerpos intervenidos por la violencia, ultrajados, descartados, vueltos solo un despojo. Despojo de la miseria, de la perversidad, del dominio. Vueltos un pedazo de carne putrefacto que ya no sirve. Las crónicas de la historia, en conjunto con los prolíferos caminos de la literatura y el cine, nos conducen a las lejanas tierras de Velaquia, que desde el siglo XV son famosas por las crueldades del príncipe Vlad Tepes Dracul, con quien sus métodos, cargados de sadismo, sirvieron de inspiración al escritor irlandés Bram Stoker. Y de ahí, obviamente en un día tan particular, hace una analogía libertaria, justamente en contra de la violencia de género. Valeria, ¿cómo te va? Buenas tardes, Horacio Mogle te saluda y todo el equipo del ET14. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
¿Y por qué se te dio por escribir esto?
Bueno, con Valentín, que es el otro muchacho que escribió, escribimos en conjunto la nota, pensamos que había que hacer algún aporte para poder reflexionar sobre este crimen, sobre este femicidio, y bueno, a los dos nos gusta escribir y bueno, también militamos en cuestiones de género y de diversidad sexual. Y bueno, creemos que siempre la palabra y siempre el pensamiento nos ayuda a ver con más objetividad y con más profundidad, ¿sí? Los hechos que nos pasan, porque los hechos es como que se nos imponen y con tanta violencia que bueno, uno tiene que mínimamente alejarse, aunque sea un momento, y poder reflexionar sobre ello, digamos. Bueno, nuestra tarea es la filosofía y creemos que siempre tenemos que tener, aunque sea unos minutos, para pensar.
Por Lucía, por Fernanda Aguirre, por Ángeles, por Melina y por tantas otras, por cada mujer y niña que han sido agredida de múltiples maneras durante su vida, por ellas nos indignamos y decimos basta. Así finaliza el corolario de un escrito majestuoso que has hecho con tu compañero, haciendo una analogía un poco histórica con lo que pasa en el día de la fecha, que se conmemora un día muy fuerte de conciencia, de decir basta, basta ya, ni una menos, y el nunca más también cabe en este lugar. ¿Cuántos años tenés?
38.
¿Y has militado durante mucho tiempo?
Sí, bastante tiempo, y más o menos desde que empecé la universidad, o por ahí un poquito antes, me empezó a preocupar la desigualdad que sufrimos las mujeres, y bueno, particularmente, desde pequeña yo la veía, pero no tenía las herramientas teóricas para analizarlo, y bueno, cuando fui a la universidad pude nombrarlo, ¿no?, esta desigualdad, y bueno, y desde ahí empecé a militar particularmente en el feminismo, ¿no?, pensando que no se trata de cambiar todo, que ojalá uno pudiera, ¿no? Tuviera el poder de cambiar todo, pero sí desde las pequeñas cosas. Y bueno, desde la universidad, bueno, yo soy docente, desde la escuela, tratar de visibilizar, ¿sí?, las injusticias y desnaturalizar estas prácticas violentas, para que podamos entre todos, ¿no?, cambiar las cosas. Creo que no es una tarea individual, sino tiene que ser una tarea colectiva.
Aquí Jorge Calcina te va a hacer una consulta, ¿vale?
No, simplemente preguntarte si coincidís en que esto es una tarea cultural y educativa, que no es imponiendo, sino concientizando, educando y cambiando toda una cultura.
Sí, por supuesto. Es que pasa desde ahí, digamos, pasa desde los pequeños actos que podemos hacer entre nosotros, digamos, en nuestro grupo de amigos, por ejemplo, de pensar, ¿no? Yo pensaba en Lucía como una adolescente, como cuando yo era adolescente. Y bueno, cuando uno permite que el otro disminuya a una mujer, a una niña, a la madre, o cuando un adolescente la trata a una mujer de puta, o todas esas cosas, bueno, si uno dice no, vos estás pensando lo que estás diciendo, bueno, con esos pequeños gestos se va cambiando algo, digamos, ¿sí? Uh-huh. Se va de a poco tratando de cambiar una cultura, bueno, que lleva muchos siglos, entonces es difícil modificar, uh-huh, ¿sí? Pero se trata de esto, de la educación para mí es muy poderosa, es mi herramienta de trabajo, digamos, la enseñanza, pero creo que todos vamos educando desde el periodismo, desde los distintos lugares, uno tiene que encender una llamita que es la curiosidad y bueno, y tratar de pensar un poco más profundamente.
Te mandamos un beso enorme y te felicitamos por un escrito realmente desgarrador, aunque muy real, lamentablemente.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego. Valeria Canoni, entonces, docente, universitaria, con un escrito que realmente te pone los pelos de punta, porque lo que pasaba allá, por ese rey Dráncul que mencionaba de tiempo atrás y todas las herejías que hacía con las personas, bueno, parece que los seres humanos no hemos aprendido mucho con el paso del tiempo, ¿no?
Sí, exactamente. Es el personaje que sirvió de
para
formar Drácula. Uh-huh. Era en realidad un príncipe rumano que se llamaba Vlad. Le decían Vlad el Empalador, uh-huh, porque era el modo que tenía de expresar su dominio de terror sobre todos los territorios que gobernaba. Uh-huh. Y en este caso, bueno, adherir aquí los testimonios desgarradores de cosas que por ahí vemos en los diarios, que vemos en los canales de televisión, que suceden en otros lados, pero que por así suceden también muy cerca de aquí. Uh-huh. A lo mejor en tu barrio, en tu cuadra, a veces el silencio cómplice es también responsable. Y hablaba de un tema de educación desde la casa, uh-huh, ¿no? Y hasta de las madres, que por ahí uno por ahí se enojan a veces, pero yo digo que el machismo empieza también en las madres, que diferencian decir no, tu hermano es un varón y vos sos una mujer, y ahí empiezan las diferencias que en definitiva te dicen vos tenés que comportarte de esta manera, uh-huh, vos no podés hacer esto, vos podés hacer aquello. Es un poco la concientización que después lleva al silencio cómplice y a la propia complicidad de muchas mujeres.
Sí, señor. Vamos.